Gracias, Lama.
Ahora.
Adiós, chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Senado rechaza una moción de Vox que instaba al gobierno a solicitar la ilegalización de los partidos independentistas catalanes. Solo ha tenido el respaldo de los tres senadores de Vox. El PP ha votado en contra y ha pedido seriedad a los de Santiago Abascal. Segunda, el informe final del caso Neurona concluye que Podemos pagó a la consultora dentro del rango medio establecido por los precios de mercado. El perito destaca que el precio quedó incluso levemente por debajo. Se investiga el pago realizado en el marco de la campaña de las elecciones generales de 2019. Tercera, dimite el CEO, consejero delegado de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo. Es parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que incluye que Chang Peng Zhao se declare culpable de los cargos relacionados con lavado de dinero. Además, tendrá que pagar unas multas de, ojo, 4.300 millones de dólares. La multa. Y cuarta, el rapero Baltonic, Jeta, acepta una pena de 2 años de cárcel por haber llamado a matar a un guardia civil durante un concierto en Sevilla en 2018. No va a entrar en prisión. En el juicio, Baltonic ha reconocido los hechos, ha pedido perdón. El cantante vivió durante 5 años en Bélgica, se hizo un montón de fotos con Puigdemont, huido de la justicia española también.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Cuando una persona decide estudiar medicina, lo hace con la idea de salvar vidas. Cuando alguien quiere formarse como policía, tiene la pretensión de proteger al ciudadano. Y cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros. Antes, el docente era una figura de referencia, con su autoridad imponía respeto. Ahora en muchos casos se ha convertido en víctima de agresiones, insultos y vejaciones.
Pues llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó 2 cuchillos y apuñaló a mi amigo, fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida, ¿no?
A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra profesora la da en el ojo.
Le ha cortado la frente.
Esto que acabas de escuchar son alumnos de un colegio de Jerez. Hace unas semanas un compañero de 14 años apuñaló a 2 estudiantes, a 3 profesores. No todos los casos son tan graves, ni mucho menos, pero esta situación era impensable hace unos años. Ahora es más habitual de lo que parece y enseguida, con los datos en la mano, lo vamos a comprobar. Antes, algunos ejemplos, abro comillas. En el aula me han marcado la cara, me han mordido y me han tirado sillas. Esto le dijo un profesor que, como te puedes imaginar, no quiere decir su nombre. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de violencia contra los docentes? ¿Los colegios, institutos hacen algo? ¿Las redes sociales tienen algo que ver? ¿Y los padres? ¿Cómo actuamos cuando se enteran de que su hijo ha insultado o agredido a un profesor? En nuestro tema del día vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas. Mira, otro ejemplo. Nos vamos a Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. El padre y la madre de una alumna del Instituto Vicente Cano fueron detenidos hace unos meses por agredir a varios profesores del centro. Al parecer lo hicieron porque los profesores habían regañado a su hija durante una excursión el día anterior.
Bueno, pues se bajó los pantalones delante de la gente, la profesora lo recriminó y a partir de ahí salieron profesores y varios profesores y profesoras a intentar calmar a la familia y la respuesta fueron agresiones físicas.
Esther era la jefa de estudios del centro cuando se produjo la agresión. Contaba que los padres a menudo son los principales instigadores para que sus hijos se comporten así. Los niños replican lo que ven en casa. Esther también hacía hincapié en que las agresiones al profesorado son un problema oculto, no siempre responden a un perfil de alumno determinado y no son exclusivos de una edad concreta. Algo que también contaba la responsable de educación de CESIF, Sandra Lipe.
Tenemos 47 respuestas de docentes que están en centros de infantil y primaria. Que el alumno de más edad tiene 13 años. Estamos en la sociedad encontrándonos con que normalizamos las actitudes agresivas por parte del alumno, que encuentran normal responder con agresiones físicas o verbales al profesorado y no recibe por ello amonestación.
Desde CESIF insisten en que muchas veces los propios colegios no quieren que se conozcan las agresiones, e incluso los compañeros del propio docente agredido le animan a no denunciar para no estigmatizar el centro.
Tenemos problemas para encontrar denuncias porque ningún centro educativo quiere que conste ese dato. Nadie quiere decir: en mi centro educativo se agreden a docentes. Y a los medios de comunicación solo saltan las graves agresiones, apuñalamientos, amenazas de las familias. Pero es que hay agresiones de bajo impacto que hacen que nuestros docentes tengan que cogerse una baja para no enfrentarse al agresor diariamente en el aula.
Pregunta clave. ¿Es un problema de educación, de respeto a la autoridad, de manejo de la frustración?
Es un problema de autorregulación. Chicos, desde que son pequeños, no le estamos desarrollando la capacidad para regularse, para pensar lo que vas a hacer. Muchos de ellos, luego cuando lo reflexionan, se arrepienten de lo que han hecho.
La autorregulación es una capacidad clave en el desarrollo de un niño, ya que le permite controlar sus propios impulsos, frenar alguna conducta si es necesario. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil y nos contaba que para que un niño, un adolescente, aprenda a autorregularse, primero tiene que aprender a manejar su propia frustración.
Cada vez en crecimiento recibimos a más familias que nos dicen que no saben qué hacer cuando su hijo, pues de 4, 5 años, 7 años, 14 años, les agrede cuando le ponen un límite. No son capaces de aceptar esa frustración y lo que hacen es tratar con la impulsividad y agredir.
Que los niños tengan poca tolerancia a la frustración se puede deber a muchas causas: baja autoestima, no aceptar fracasos, estar mimado, sobreprotegido. Es importante que desde pequeños entiendan que no siempre se consigue lo que se quiere, y sobre todo, no se consigue cuando se quiere.
Hay muchísima ansiedad, siente mucha frustración, porque no saben muy bien tampoco dirigir la situación. Pueden desbordar a cualquiera, ¿no? ¿Cómo manejan las emociones de un adolescente si es que ellos no han aprendido a hacerlo, ¿no? ¿Cómo manejan una situación en la que el adolescente les juega constantemente el límite?
Datos. Más de un 20% de profesores ha pasado miedo en el aula. Además, uno de cada seis, ojo, uno de cada seis tiene síntomas de depresión. Claro, cuando vives una situación así, pues te la llevas a casa. Sabes que el lunes por la mañana tienes que volver al aula, el domingo por la tarde, imagínate. Eso lleva a muchos docentes a tirar la toalla, a estar hartos. El profesor Ángel Fernández, de Arnedo, en La Rioja, ha decidido abandonar la docencia tras 15 años dando clase. Cuenta el porqué en su libro Había del verbo haber, diario del instituto. Una crónica real de su día a día en un centro de Navarra donde trataba de enseñar a alumnos del programa de refuerzo. Profesor Ángel Fernández, buenas noches.
Hola, Ángel, tocayo, ¿qué tal?
Aquí, digo, profesor o escritor, ¿cómo te presento?
Bueno, yo comienzo a presentarme como ex profesor, así que lo podemos dejar en filólogo, escritor, redactor, corrector, pero sí, ahora mismo ya me considero ex profesor.
No te voy a preguntar ni que entres en detalles, faltaría más, pero ¿cómo llega uno a tomar esa decisión de decir: mi vocación, para lo que me he formado, lo que me gustaba, lo dejo? ¿Por qué?
Bueno, supongo que en primer lugar porque uno tiene otra salida, ¿no? Y porque tiene respuesta y encuentra otros caminos, ¿no? O profesionales. Pero también porque ir cada día al trabajo, muchos de los días al trabajo, y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales que le hacen a uno pasarlo mal, ¿no? Por enfrentarse a las circunstancias, ¿no?, que a todos nos competen y, como estáis contando, que son ya un montón y muy complicadas, pero por enfrentar esas circunstancias uno sigue echándose para adelante. Pero también puede llegar un momento en que digas si merece la pena y que eches cuentas y te des cuenta de que no merece la pena. Entonces, por todas esas razones, porque tienes otras salidas y porque no merece la pena ir a un puesto de trabajo en el que no estás siendo feliz. Cuando hablamos de desempeños, ¿no? La enseñanza de aprendizaje, en principio, parece que sea un desempeño en el que uno ha de vivirlo con cierta satisfacción, ¿no? Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de enseñar, ¿no? Lo queramos o no. Entonces, eso que en principio tendría que ser un sinónimo de felicidad y hasta, me atrevo a decir, de hermosura y de belleza, pues a veces no lo está siendo, claro, en algunos institutos de hoy.
En tu libro, Había del verbo haber, diario del instituto, hablas de alumnos que trafican con droga, de embarazos adolescentes. Cuentas una situación donde una profesora tuvo que defenderse con una baldosa de lo que le venía encima. ¿Habéis perdido la autoridad? Pero no solo ante los alumnos, digo socialmente, ¿los padres también?
Yo tengo la sensación en conjunto de que hemos pasado, que hemos pendulado, como ocurre tantas veces en nuestras sociedades, ¿no? Y que venimos de una sociedad franquista y posfranquista, muy férrea, ¿no? En tantos sentidos, y que nos hemos ido al otro extremo. Y entonces esas personas que respetaban, que eran respetadas por todos, ¿no? No solo los profesores, también los médicos, ¿no? Están sufriéndolo igual, sí, las enfermeras, ¿no? Me atrevo a decir también la autoridad. O sea, todo aquello que representaba una autoridad en un tiempo, con el paso de los años, en estas últimas décadas, 2-3 décadas, sobre todo en las 2 últimas, pues ha ido perdiéndolo. Y la razón, bueno, yo creo que estamos ahí tratando de descubrir cuáles son las razones, pero yo sí que creo que se ha perdido esa autoridad y que en buena medida ha de ser porque en casa también hay un reflejo, ¿no? Es decir, que la autoridad del padre, la autoridad del abuelo, ¿no? Incluso de las personas mayores, ¿no? Yo soy de un pueblo y recuerdo criarme con las personas mayores, tratándolas como casi instituciones. Yo me he criado escuchando a mi padre hablarle de usted a su madre, ¿no? A mi abuela, ¿no? Pero era muy fácil que una persona mayor en la calle te corrigiera por cualquier cosa que estuviese haciendo. Hoy eso es muy complicado. Y es verdad que tampoco hay que estar siempre teniendo un discurso muy, muy negativo, porque siempre nos hemos quejado desde que los tiempos son tiempos de la juventud. Pero sí que hay hoy cosas que nunca las hubo, y yo creo que tenemos que poner, fíjate, el foco en esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué tenemos hoy, en estos últimos 20 años, que hay que no había nunca? ¿Y por qué no pensar que eso que hoy existe, y me refiero a la tecnología, pantallas, teléfonos, etcétera, ¿qué hay de todo eso que es lo que nos pueda llevar al lugar en el que estamos? De hecho, ya hay asociaciones de padres, por ejemplo, que están evitando que los chavales tengan teléfono móvil tan pronto. Sí, sí. Hoy he leído un artículo de algunas asociaciones y de institutos en Cataluña que están sacando los teléfonos móviles del centro y que empiezan a tener buenos resultados. Entonces, pensemos qué ocurre en este mundo nuestro de hoy, en estos 20 años, distinto a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, y quizá ahí tengamos algunas de las soluciones, fíjate.
Seguro que sí. Comillas. Encadenaba días durmiendo sin dormir, nervioso, con todo el pensamiento enrocado en el trabajo, los alumnos, el instituto. Claro, de estos oficios vocacionales, no me quiero comparar, pero también el de periodista o reportero tiene su punto, te lo llevas a casa, ¿verdad? Lo bueno y lo malo.
Sí, yo admiro a los compañeros que son capaces de salir del instituto y desconectar. Eso es una maravilla, y hay algunos que lo consiguen. Pero yo creo que la inmensa mayoría de nosotros ya no los profesores, sino cualquier ser humano, lleva los conflictos a casa y carga con ellos. Y entonces, sobre todo cuando son conflictos con otros seres humanos, y cuando son conflictos con chiquillos en muchos casos, ¿no? Con personas jóvenes que se están formando. Y lo más curioso de todo es que tú te llevas a casa esos conflictos, que te lleva días resolverlos, y ellos, por su naturaleza también juvenil, en horas o en días, los han perdido. Entonces, también, si me permites, implica, eso significa que uno se toma en serio lo que hace, ¿no? Claro. Que tú te lleves a casa los dolores, los problemas que tienes en el trabajo, implica que te lo estás tomando muy en serio. Entonces, bueno, ¿cuáles son las armas que tenemos? Pues son distintas, insisto. Yo admiro a los que son capaces de romper, salgo de clase y ya no pienso en lo que me ha pasado, pero yo creo que eso es muy muy complicado. Y a mí, al menos, me era muy difícil, y yo no lo sabía resolver. Yo salía de clase y me seguía creando un problema. Y creo que son muchos los compañeros que lo viven del mismo modo. O sea, que yo no me siento particular. Creo que son menos, fíjate, los profesores, los docentes, sanos en el sentido de que son capaces de desconectar y decir, bueno, hasta aquí, acabamos y mañana será otro día.
Ángel, la última. ¿Estás seguro de que no vas a volver a dar clase?
A mí me gustaría dar clase allí donde haya otros que las quieran recibir. Es así de sencillo. Ya. Yo, por ejemplo, nunca he dado, en toda mi experiencia, nunca di clase en nocturnos, es decir, en las clases de las tardes en los institutos que las reciben pues mayores en principio de 18 años, que por distintas razones tuvieron que abandonar y regresan a las aulas. Con la gente que quiere aprender, yo estoy dispuesto a trabajar, pero creo que me va a costar mucho ir a centros donde haya quien no quiera aprender.
Ángel Fernández, profesor, autor del libro Había, del verbo haber, diario del instituto. Yo creo que un profesor no puede decir ex. Un profesor como los médicos lo soy siempre. Profe, gracias y suerte.
Como los toreros, ¿no?
Claro que sí.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro. Chao, chao. El auge de las pantallas y las redes, ya has oído a Ángel, ha jugado un papel crucial en todo esto. Cuando un niño está cansado en una conversación durante la comida, móvil. Ojo, nosotros también. Cuando se aburre, tal cual. En fin. No aprenden a un no por respuesta. La propia Guardia Civil advierte la semana pasada que cada vez se encontraban con más casos de violencia entre adolescentes nacidos, precisamente a través de redes sociales.
Porque el móvil está encima de la mesa, porque estoy respondiendo. Señor, que me está escribiendo mi madre, ¿qué quiere? Porque la seño es espectacular, le hago una foto y le pongo en las redes sociales. Vaya culo tiene, pero como se le ve el culo, pues ya está. Porque con la otra me estoy aburriendo y pongo una foto y pongo me aburro.
Mariló es directora del Instituto Dunas de las Chapas en Marbella. Lleva en el cargo poco más de un año. Su primera medida nada más llegar fue prohibir tajantemente los móviles dentro del centro.
Yo miraba desde mi despacho y yo veía todo el alumnado del centro con la cabeza hacia abajo. Y que si se querían comunicar para decirse algo, se mandaban un WhatsApp. Mi nivel de peleas en el centro ha bajado muchísimo. Ha bajado estrepitosamente. Porque detrás de un móvil parece como que soy más fuerte, ¿no?
Cuando Mariló tomó la decisión de prohibir los móviles, la mayor parte de las quejas no venían de los alumnos. Vinieron de los padres.
¿Que hay padres que no lo entienden? Mucho que te dicen, es que el móvil se lo ha comprado yo a mi hijo, que... y ese móvil les abre las puertas del mundo. Hoy en día lo sientan, le dan un móvil, no le explican nada, eso abre las puertas al mundo y se nota una barbaridad. Se nota a nivel de las relaciones sexuales de ellos, se notan las cosas que te dicen, se notan en las preguntas que te hacen. Ya no atiendo el acoso normal, ya atiendo el ciberacoso.
Entre los adolescentes se ven jóvenes con figuras de autoridades gastadas, o bien porque sus adultos carecen de firmeza o porque son demasiado autoritarios. Según Sonia Martínez, eso deriva en situaciones donde el adolescente desafía al mayor.
El respeto a la autoridad, el respeto a los límites. No llegan a tener un respeto a la familia, al profesor o a la persona de autoridad que te dice lo que tienes que hacer. Y esto, ¿sabes quién lo está también notando mucho? Los monitores que van a hacer actividades extraescolares. Pues se dan, pues ven que los niños le dicen, tú a mí no me mandas. Entonces, a partir de ¿qué hago? ¿No? Nos dicen muchos, nos dicen, ¿qué hago?
¿Qué hago? Es la pregunta que se hacen muchos profesores cuando ven que un alumno se subleva ante ellos. Esta psicóloga infantil asegura que lo más importante es hacer equipo con las familias. Sin embargo, la pregunta ¿qué hago? También nos la hacemos muchos padres. Si tu hijo se porta mal en el cole, le castigas, pero ¿qué más hago?
No se les ocurre decir, le voy a quitar móvil. No le quitan el móvil, le quitan el fútbol, le quitan, no sé, digo yo, quítele el puñetero móvil o ordénele el móvil, déjele el móvil una hora al día, póngale un horario a ese aparato. Le quitan el deporte, ya no va a ir a las actividades de no sé cuánto, ya no va a ir a baile. Digo yo, pero bueno, si eso es lo único en lo que se está relacionando con gente cuando no hay algo pedagógico o académico.
Solo en el último año casi 2.000 maestros han llamado al servicio de defensor del profesor pidiendo ayuda por amenazas, acoso, agresiones físicas o falsas acusaciones. El 7% de estas son agresiones físicas directamente. Uno de cada cuatro ha padecido alguna de estas situaciones por parte de padres o alumnos. Ojo, el 25% de los profesores, ¿eh? Estas actitudes agresivas, empujones, insultos, ciberacoso o cosas peores, han aumentado un 6% en FP y hasta casi el 50% en secundaria. Teresa Hernández es profesora, coordinadora estatal del Servicio Defensor del Profesor del sindicato AMPE. Teresa, profe, buenas noches.
Buenas noches.
El mero hecho de que un servicio de un sindicato profesional se denomine servicio defensor del profesor ya es penoso, ¿eh?
Bueno, sí, es un servicio que sí que lleva ya desde 2005 funcionando y sí que es verdad que es un servicio, por desgracia, necesario todavía.
¿Cuál es el tipo medio de llamadas que os llegan? ¿Qué os cuentan?
Pues tenemos una recogida de datos muy bastante extensa. Hay ítems desde que pues que no saben cómo controlar la clase, la falta de respeto, hasta los más graves como pueden ser pues agresiones físicas, tanto de familias como de alumnado. Y ahí hay una gran variedad de ítems que vamos recogiendo a lo largo del año, desde el equipo del defensor del profesor, que está instaurado en todas las comunidades autónomas, y luego pues después de seguir el procedimiento con todo nuestro equipo multidisciplinar, en el que dependiendo del tipo de caso pues lo derivamos a asesoría jurídica o necesita más asesoramiento a nivel psicológico, todo lo que necesite durante todo el proceso, hasta que intentamos dar una respuesta a ese docente que cuando se pone en contacto con nosotros está ya bastante afectado.
Claro, ya está ya casi desesperado, o no ha encontrado solución por sí mismo o por su centro. ¿Esto va creciendo por pura estadística? ¿Veis que la curva va hacia arriba?
Sí. Vemos que sigue aumentando los casos. A lo mejor hay una variación de un año a otro en 10, 20 casos, pero claro, en una muestra tan grande, pues no son muchos. Y sí que vemos que va creciendo. Y sobre todo donde notamos ahora el cambio ha sido en secundaria, que ha aumentado mucho. Y a nivel psicológico estamos notando, pues eso, como he oído a Ángel, pues el síntoma el síndrome del profesor quemado. Altos índices de ansiedad y aumentando también las bajas laborales relacionadas con problemas de la convivencia en el centro educativo.
Ojo, Teresa, recordemos que cuando hablamos de secundaria estamos diciendo 14, 15, 13 años.
Sí.
Sí, sí, uh-huh. O sea, no, es una cuestión, es muy, muy, sí. Muy preocupante. ¿Cuál es de promedio también, por supuesto habrá de todo, la reacción de los padres cuando surgen o se enteran de estos problemas?
Pues eso es un problema que tenemos, porque si todos fuésemos conscientes de que estamos para ayudar y para sacar lo mejor del alumno y ellos de sus hijos, pues se evitarían muchos problemas, pero muchas veces es peor la reacción de los padres que la de los alumnos ante un hecho grave que haya podido cometer su hijo. En lugar de preguntar, saber más sobre qué ha pasado, es creer fielmente al hijo y directamente muchas veces ya pasan a denunciar sin hablar ni siquiera con el docente con el que han tenido el problema. Y entonces ahí nos estamos encontrando con muchos casos en los que tenemos que poner a disposición del docente la asesoría jurídica para atender ya pues un expediente o incluso ir a juicio.
Hay falta de recursos materiales, falta de recursos personales. ¿Cómo se puede atajar este problema? Imagino que desde las casas, desde los centros y desde la administración, pero claro, ¿qué se puede hacer?
Pues estamos verdaderamente preocupados, vuelvo a insistir, sobre el estado emocional tanto de los docentes como del alumnado, porque muchos de los problemas que pasan en el aula es porque el alumnado tampoco está bien y está muy relacionado con todos los cambios sociales que estamos viendo después de la pandemia. El uso excesivo de las redes sociales, como han dicho los compañeros que han intervenido antes, pues es algo que nos preocupa y que está generando ya, según expertos sanitarios de psiquiatría, pues que aparezca ya la ansiedad adaptativa a edades muy tempranas, estamos hablando de 11-12 años, y eso pues está relacionado pues con conductas violentas y agresivas dentro del aula o en su relación diaria. Estamos viendo pues el síndrome del scroll, en el que pues el no tener frustración, el pasar rápido pantalla y que te reporte un beneficio, todo eso está perjudicando pues en lo que es el aprendizaje, y entonces está creando un alumnado desmotivado, con miedo hacia el futuro después de pasar una pandemia, y todo ese cóctel está en los centros. ¿Y qué pasa? Pues que no tenemos a lo mejor, y sin a lo mejor, o sea, no tenemos los recursos humanos necesarios. Necesitaríamos más especialistas para atender esas nuevas necesidades del alumnado y poder ayudarles, como pueden ser pues especialistas de audición y lenguaje, especialistas de pedagogía terapéutica, más orientadores, la figura de la enfermera escolar, que podría prevenir posibles problemas a nivel mental del alumnado y de los docentes. Todo ese tipo de personal debería estar en los centros, porque estamos viendo pues eso, que cada vez hay más ideación suicida, hay autolesiones, y todo eso hay que atajarlo.
Y unas cosas van de la mano de otras. Teresa Hernández, profesora coordinadora estatal del Servicio Defensor del Profesor del sindicato ANPE. Gracias y suerte, Teresa.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado del aumento que sufre la violencia hacia los profesores en las aulas, un asunto que debería servir para reflexionar sobre una situación que es la puntita del iceberg de un problema mucho mayor. Seguramente la falta de apoyo, reconocimiento a los maestros y la dejación de funciones de muchas familias que delegan en el cole, en el instituto, la educación de casa. El lazo al tema del día lo ata todas las noches Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, todos hemos tenido profes malos para nosotros y profes memorables, pero qué poco hablamos de ellos y con la que les está cayendo, ¿verdad?
Bueno, es que los profesores no se habían enfrentado a nada parecido a lo que está pasando ahora. El testimonio de Teresa, la que acabas de entrevistar, es un poco escalofriante, la verdad. Pero no es un problema solo español, que es verdad que España tiene tasas de fracaso escolar mayores que la media, pero claro, estamos viendo experimentos en todo el mundo. Hay algunos países que ya están dando marcha atrás, de hecho prohibiendo las pantallas, restringiendo el uso de redes, intentando que los chavales se incorporen más tarde a la vivencia de unas redes que los deseducan más que educarlos. Fíjate que hoy la ministra de Educación, y siento meter la política, pero es que tiene algo que decir en esto, ha dicho que su objetivo es acompañar y cuidar a los maestros y maestras, acompañar y cuidar. Si es que yo creo que los maestros no piden acompañamiento ni cuidados, lo que piden los maestros es la restitución de la autoridad, lo que piden es la disciplina, que los empodere, por utilizar un verbo de moda. Es decir, que la disciplina, caminar hacia una especie de pacto de Estado, y en eso creo que la oposición estará de acuerdo, porque es la gran asignatura pendiente, y nunca mejor dicho, del pacto de Estado por la educación en un país que arrastra las tasas de fracaso escolar que arrastra. Pero claro, para eso hay que quitar la palabra disciplina del manual del profesor facha o del sector facha, porque claro, si ponemos la disciplina, la autoridad, como conceptos que están al otro lado del muro, y de repente la ministra, que además va a ser ministra de portavoz y además ministra de deportes, no se dedica a lo que tiene que más importante, que es el reto de la educación, pues difícilmente vamos a mejorar la situación de los profesores. Y un país sin profesores, un país sin profesores con motivación, con la moral alta, con ganas de enseñar, es un país que está abocado a la traición de su futuro, porque los niños no van a poder educarse como se espera de ellos, ¿no?
El maestro. Qué poquito hablamos de los maestros. Gracias, Jorge.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Mira, si hay alguien que quiere que estés tranquilo en todo momento, es Línea Directa. Por eso ahora también se ocupa de todo lo importante. En caso de que ocupen tu vivienda y te acompaña durante todo el proceso, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu casa una vez la recuperes. Cámbiate ya y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete a lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
le sale a devolver. Con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta.
Ahora SEAT también te lleva a la ciudad ahogada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo.
La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, nuevo toque de atención de Bruselas al gobierno, esta vez por nuestros planes presupuestarios. La Comisión pide al Ejecutivo que actualice y envíe los presupuestos cuanto antes, solicita una estrategia fiscal creíble a medio plazo para resolver los elevados niveles de déficit y deuda pública. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Situación fiscal muy complicada, panorama muy complejo. Es necesaria una estrategia fiscal creíble a medio plazo. Todo eso dice de España la Comisión Europea y se lo dice al nuevo equipo de Pedro Sánchez. El borrador que envió el gobierno en funciones en octubre ha superado los requisitos generales porque cumple con las recomendaciones de limitar a un máximo del 2,6% el aumento del gasto público neto. Pero Bruselas ha hecho sus proyecciones y calcula que el déficit público de España seguirá por encima del 3% tanto a finales de 2024 como a finales de 2025. Y el ratio de deuda superará con mucho el límite del 60% del PIB. Nos vamos hasta el 106,5% el año que viene. Así que el Ejecutivo Comunitario reclama a Sánchez que envíe lo antes posible los presupuestos generales de 2024, pero ya abordando la realidad.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, abordando la realidad.
Sí, increíble, en Matrix. Sí. Digo que nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Bueno, ya lo sabíamos. De hecho, durante este semestre tormentoso de presidencia de la Unión Europea, Ángel, se tenía que haber pactado el nuevo sistema que pretendían Francia y España y no ha sido así, ¿no? De límites tanto de deuda como de déficit. Regresamos al 3% como tope de déficit y eso significa dos cosas: o subes los impuestos o bajas, es decir, recortas los gastos, y sabíamos que el gobierno sube 14 impuestos el próximo día 1 de enero, ¿no? Como sabes, España es el país en el que más ha subido la presión fiscal de la Unión Europea en la última década y es el que más poder de compra ha perdido. Somos más iguales, efectivamente, en la pobreza.
No le ha gustado a Standard & Poor's la formación de un nuevo gobierno, ve riesgos de bloqueo por su composición heterogénea, cree que el apoyo parlamentario podría limitar su capacidad de gobernar de manera efectiva y oportuna. Claro, alguno dirá, ¿para qué se mete Standard & Poor's en esto? Pero comenzamos con mal pie.
Bueno, yo creo que Standard & Poor's, Ángel, no entiende que es que el gobierno no pretende gobernar con criterios económicos y esas cosas, ¿no? Que aquí quieren ver pasar los meses y ganar tiempo para la construcción de objetivos políticos y no económicos. Pero se darán cuenta los de Standard & Poor's.
Ese gobierno, que hoy ya ha tomado posesión, mira, si contamos solo los misterios económicos, en total suman 18 secretarías de Estado. 6 más que la anterior legislatura. Eso puede añadir más coste a un gobierno de 22 ministerios que ya vale 70.000 millones al año. Volvemos a lo anterior. Más gasto, más déficit, más de todo, ¿no?
Claro, y una vicepresidencia del gobierno más, la de Montero, ¿no? Esta legislatura tenemos 4. En fin, los cálculos se están haciendo. Sánchez tiene 900 altos cargos, 752 a dedo. El coste de esta estructura, más sus ministros, es de 150 millones de euros al año. Para que te hagas una idea, 50 millones de euros más que el gobierno de Rajoy. Si hablamos del gasto público de esos ministerios, efectivamente, pues estamos en récord histórico, ¿no? El año pasado fue de 173.000 millones de euros.
Dos termómetros económicos. El primero, la industria española. Cayeron sus ventas un 5,7% en septiembre, 5 meses seguidos de descenso, medio año. El segundo termómetro, el de las ventas del sector servicios, también descienden casi un punto, 2 meses de retrocesos. Esto ya es una tendencia.
Empieza a ser tendencia en las dos cuestiones, ¿no? En la primera, que hablabas del quinto mes, sobre la industria, es que se están reduciendo los pedidos a fábrica porque se ha parado el consumo, ¿no? Y lo que es más preocupante, Ángel, es que se reducen también las exportaciones, porque antes decías, bueno, cae el consumo interno, pero por lo menos tiran las exportaciones. Bueno, pues ahí también estamos viendo un cierto cansancio, entre otras cosas porque nosotros exportamos y mucho a la Unión Europea, en donde tenemos varios de nuestros países compradores, digamos, en recesión o rozándola. Sobre el sector servicios, pues también lo hemos experimentado aquí. Tú vas por las calles y ves las tiendas vacías y ves lleno el ocio, ¿no? Los restaurantes, las cafeterías, los bares, los hoteles en Puente. La pregunta que se hace la gente es hasta cuánto va a aguantar el sector del ocio, el consumo en el sector del ocio, porque efectivamente el resto del consumo se ha parado.
Y una última pincelada antes de entrar a otro tema. 9 de cada 10 españoles rechazamos la desaparición del dinero en efectivo. Hola. Es una encuesta de GAT3. ¿Tú formas parte de eso? ¿Eres tú la 1 de cada 10 o cómo lo ves?
No. A mí me parece fantástico. El dinero en efectivo es uno de los pocos reductos de libertad, Ángel. Además, sabes lo que te gastas. Sabes lo que ahorras. Fíjate, cuando tiras de tarjeta de crédito, de débito, en realidad piensas que eso no tiene fin y no haces la contabilidad diaria. Sin embargo, en todos, en la carrera de económicas, en todos los libros que te puedas comprar de autoayuda sobre finanzas familiares o finanzas personales, lo que te dicen es: lleva el dinero en metálico, porque así sabes exactamente qué es lo que te estás gastando al día y en qué puedes ahorrar y en qué no.
Este viernes da comienzo, bueno, otro americanismo, el Black Friday, el periodo de compras del año, la campaña de Navidad. De hecho, durante este mes y medio las familias españolas gastaremos una media de 440 euros. Bueno, casi 8 de cada 10 vamos a gastar más que en la misma época del año pasado. A pesar de lo que genera esta campaña, este año se van a crear 3,5% menos de empleos. Lo apunta un informe de Randstad. se van a firmar 347.000 contratos de trabajo, son 13.000 menos que el año pasado. Iván Alonso, hola.
Buenas noches, Ángel. Los sectores más afectados por esta caída en la creación de puestos de empleo en esta época del año son los que habitualmente más contratan, claro, en esta campaña. Por ejemplo, logística y transportes, también comercio. Este último, de hecho, es el más afectado. Verá caer la contratación en casi un 18% con respecto a 2022. Se van a generar 96.000 nuevos contratos. Descienden también las contrataciones en el caso de la logística y el transporte, que es esencial en esta época del año para que, bueno, pues por ejemplo, todos esos regalos nos lleguen a tiempo. Serán 168.000 los nuevos puestos de trabajo que se generen, y eso supone casi un 7% menos que el año pasado. En lo que concierne a la hostelería, para la que también, claro, es esencial este periodo, pues es el único sector que va a haber incrementado su volumen de contratos con respecto a la campaña del año pasado. Lo va a hacer concretamente un 31%, pasando de 64.000 firmas a más de 84.000, que son las que se esperan.
¿Por qué ese descenso en los contratos?
Bueno, pues hay dos motivos, Ángel. El primero, la reforma laboral del gobierno. ¿Por qué? Pues porque repercute en las cifras. Va a haber personas empleadas en esta campaña de Navidad bajo la modalidad de ese contrato fijo discontinuo. Y claro, las personas que estén empleadas bajo él, bajo esa modalidad, pues no van a constar como nuevos contratados. Esa opacidad del gobierno hace que no sepamos de seguro, por tanto, cuántas contrataciones finalmente va a haber en estas fechas. Y el otro motivo, decíamos que eran dos, de que se reduzcan esas nuevas contrataciones, pues tiene que ver con la inflación que estamos viviendo y que no tiene visos de terminar pronto. Y es que va a ser esta una campaña de Navidad menos dinámica por el aumento de los precios de los bienes y también de los servicios. Y eso ya está impactando en la capacidad de compra de los hogares, algo que se va a agudizar, claro, en esta época del año. Vamos a buscar esas ofertas y, por tanto, vamos a reducir ese gasto.
La campaña de Navidad, Pilar, ¿tiene relación directa con la reforma laboral?
Bueno, tiene relación directa con las dos cuestiones que acaba de explicar perfectamente Iván, ¿no? Por supuesto, con la reforma laboral, porque los fijos discontinuos son contratos indefinidos. ¿Eso qué significa? Eso significa que tú contratas durante 3 meses, 1 mes, 2 meses, ese contrato vence, tú te vas a tu casa, si tienes derecho a paro lo cobras, si no tienes derecho a paro no lo cobras, pero la empresa tiene la obligación de llamarte cuando necesite ese puesto de trabajo en otro momento, en otro periodo de ese año o del año siguiente. Es lo que va a suceder con muchas personas que tenían un trabajo temporal, les hicieron un contrato fijo discontinuo, estuvieron trabajando en la temporada de Navidad en un comercio de ropa el año pasado, han estado sin volver a tener ninguna relación contractual con esa misma, con ese mismo comercio durante todo el año, y ahora les llaman para que vengan a trabajar de nuevo durante el periodo de las ventas navideñas. Eso por un lado, porque si no le llaman, sí, imagínate que la empresa no le llama a esa persona, entonces le tiene que indemnizar como si hubiera trabajado 12 meses. Esto también es muy importante. La segunda cuestión tiene que ver efectivamente con la inflación. Nos vamos a gastar 440 euros de media por familia, pero eso no significa que compremos más que el año pasado. Eso significa que todo es más caro y probablemente vamos a consumir mucho menos.
Claro, los precios. Iván, ¿cuáles son los perfiles más demandados, los perfiles laborales más demandados?
Pues mira, por ejemplo, en ese sector logístico, como decíamos, uno de los principales dinamizadores de la contratación durante esta campaña navideña, los perfiles que más van a demandar las empresas serán los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o transportistas, entre otros. Se detecta, lo hace Randstad, además, un incremento de las necesidades de profesionales destinados a la atención al cliente, tanto online como telefónica, con dominio de las herramientas tecnológicas necesarias para ello. Luego, en la hostelería, las empresas tienen la necesidad de contratar camareros, por supuesto que cuenten con experiencia para responder al aumento de la demanda que se espera en un periodo muy corto de espacio de tiempo. Y finalmente, en ese sector del comercio, va a reforzar sus plantillas con dependientes, con promotores y también, principalmente, con perfiles comerciales. Y luego, un dato más, Ángel, por comunidades autónomas, Canarias y Baleares son las que más van a generar más puestos de trabajo. Se nota y mucho el turismo en las islas, el buen tiempo también, a pesar de ser invierno en España, y en el lado contrario, Castilla-La Mancha o Extremadura.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Como te contábamos, es época de compras navideñas, el Black Friday, el Cyber Monday, en fin, americanismos. Bueno, según un estudio realizado por la empresa Ipsos, un 98% de españoles realizaremos alguna compra online durante este Viernes Negro. Como todos los años, ahí están esperando los ciberestafadores, otro clásico. ¿En qué y cómo nos vamos a gastar el dinero este año? ¿Compensa realmente adelantar el gasto? ¿Con qué debemos ser cuidadosos en las compras online? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología muy práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, el 98% de españoles compramos al golpe de clic ya, ¿no es demasiado?
Hombre, es mucho, sin duda. Y bueno, es verdad que tenemos que considerar que el estudio realizado por Ipsos pues se basa en encuestas que han hecho a población que suele comprar por Internet, es decir, a personas entre 18 y 45 años, que es la población más digital. Lo que sí se ve, de todas maneras, es una tendencia que va en aumento año a año. Si además consideramos que prácticamente la totalidad de la población que compra en estas fechas son además compradores habituales en plataformas digitales, pues bueno, se ve que también cada vez lo que se está notando más, desgraciadamente yo creo, es que cada vez hay más compra online y menos en tienda física en estas campañas.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, y cada vez lo que se nota más es que estas campañas se alargan muchísimo en el tiempo, ¿no? Porque el Viernes Negro, llevamos de Viernes Negro 10 días.
Sí. Es que ahora es que pasa con todas las campañas, ¿no? Bueno, la Semana Fantástica o los 8 días de oro ahora son 3 semanas y el Black Friday, pues 2. Pero bueno, yo creo que las ofertas se están manteniendo y lo que parece a priori es que las cifras de ventas pues acompañan, ¿no? Si consideramos esta temporada entera, de noviembre hasta enero, como un todo, pues yo creo que se ve claramente que las ventas, es verdad que se concentran en dos puntos, en esta semana del Black Friday y el Cyber Monday y en la semana de Reyes, o sea, en la primera y en la última. Y claro, a la gente casi se gasta en estos dos puntos más de un 70% de incremento con respecto al presupuesto mensual o habitual que tienen, ¿no?
¿Cuánto nos gastamos los españoles en el Black Friday?
Bueno, la verdad es que a pesar de los factores que están influyendo claramente, ¿no? Como la inflación, la incertidumbre por las guerras, etcétera, que ya estaban el año pasado también, pues parece que la cifra media es muy similar a la del año pasado. Va a rondar por ahí en esta campaña los 200 euros. Pero como decía Pilar antes, a lo mejor compramos menos porque las cosas son más caras. Es cierto que hay mucha volatilidad y hay discrepancia en las estimaciones, porque unos dicen 150 euros, otros 270, pero casi todos los grandes retailers, o sea, todos los comercios y las plataformas digitales que tienen mucho protagonismo en estos días, dicen que puede ser un buen año este y que van a incrementar las ventas entre un 5 y un 10%.
Fíjate, yo recuerdo viviendo en Estados Unidos, después de la cena de Acción de Gracias, salir a la 1 de la madrugada para ir a comprar.
Cuando abrían.
A los outlets, claro, y además cuanto más pronto ibas, más grande era el descuento, y según te ibas acercando a las 8 de la mañana era menor, pero lo comprabas todo allí.
Era para ese día, además para los regalos.
Claro, sí. ¿Y ahora cuál es el perfil del comprador del Black Friday?
Bueno, yo creo que en general hay dos factores que mueven las compras en estas fechas. Por un lado, el tipo de producto, que está muy orientado a la tecnología, y además suele ser también un público más joven y que, bueno, pues que aprovecha estas fechas para ese tipo de productos. Y por otro lado, es muy curioso, a las personas con menos renta disponible, que aprovechan estas ofertas pues para anticipar gastos de Navidad, regalos o renovaciones de un producto, me tengo que cambiar de ordenador o lo que sea. Y claro, aunque cada vez se compra más gente, debido también a que ya no solo es tecnología, también están otros productos y servicios, ¿no?
Vamos a intentar descubrir en qué nos gastamos el dinero. Contesta Daniel Arenas, es responsable de promociones de Amazon Retail Europa.
Más del 60% de las ventas en la tienda de Amazon provienen de vendedores independientes, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Esta semana de Black Friday vamos a tener 11 días con cientos de miles de ofertas. Si miramos a las ventas de años anteriores, vemos que los productos más vendidos suelen ser en las categorías de moda, hogar, belleza, juguetes.
Mario.
Bueno, pues sí, efectivamente, como dice Daniel, ¿no? Yo creo que hay poca variación con respecto a años anteriores. El 60% sigue siendo la compra tecnológica, o sea, renovar el ordenador, el móvil, etcétera. Pero también es verdad que suben mucho otras categorías, como por ejemplo la moda, la ropa, un 58%, o los cosméticos, con un 38%. Y yo creo que, como ha comentado, el otro plato fuerte son los juguetes, que se espera que crezca tras la incertidumbre que hubo el año pasado, recordáis, con la falta de suministros, que el año pasado parecía que no iban a llegar los juguetes, pues esto se ha convertido también en otro producto. Yo creo que decía, por ejemplo, la red de medios de pago, Mastercard, la de las tarjetas, que estima que las ventas de electrónica serán un 11% mayores que el año pasado, en 2022.
Alertaba Ángel al principio de tu sección, Mario, que mucho cuidado con los hackers, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir una oferta real de descuentos y de timos que te bombardean constantemente cada vez que abres el ordenador?
Pues la verdad es que estamos en unas fechas complicadas para este tema. De hecho, según muchos analistas, fijaros, casi el 60% de los productos no bajan de precio. Incluso algunos suben de precio, o sea que las ofertas son las que son, ¿no? No todo está en oferta y además, bueno, las rebajas son interesantes, pero no son del 90%. De hecho, yo el otro día buscando una tablet me encontré con cosas que no podían ser. Una tablet que vale 900 euros ponía 180. Entonces, el primer consejo que podríamos dar, yo creo que es usar los comparadores de precios y de productos para verificar que efectivamente el producto es original y que la oferta realmente es interesante, porque a lo mejor no está ofertado o es un producto fake, y no dejarnos llevar nunca por anuncios o correos que recibamos así de último minuto, porque casi seguro que en estas fechas va a ser una estafa. Pongo un ejemplo, podemos utilizar plataformas o páginas web como Google Shopping o Kelco, que se dedican a esto y nos pueden ayudar mucho a discernir si lo que estamos buscando es bueno o malo.
O sea, que además del precio, digamos que el precio no es lo único para ver si es una buena oferta o tampoco.
Claro, en el caso de la tecnología también hay un tema que yo creo que vale la pena contrastar en internet, y es la obsolescencia del producto. O sea, ojo con un producto que vaya a salir de catálogo, que sean finales de stock o que vaya a ser sustituido en breve por un nuevo modelo. Porque efectivamente, sí puede ser muy barato, pero a lo mejor a medio plazo se nos puede quedar obsoleto y nos puede forzar a tener que comprar otra vez. Entonces nos quedamos atrás, ¿no? Tiramos el dinero. Yo creo que intentar revisar la información del producto con el fabricante, por supuesto, me parece, si se puede, es importante, y sobre todo usar solo tiendas online reconocidas. O sea, que las conozcamos, no las que aparecen ahora, sino las que conocemos de toda la vida para poder asegurar la compra.
Pero Mario, es que te tienes que hacer un máster, se te va la oferta.
No sabes.
Sí, claro. Claro, es que. Pero ¿y tú cómo, hombre, sabes la diferencia de una tablet y de otra?
Otro consejillo. Realmente a la gente se le recomienda mucho que sí, utilice el Black Friday, pero planificado. Es decir, si tenemos pensado que vamos a necesitar algo por estas fechas, empecemos a buscarlo, a mirarlo con meses de antelación, ¿no? Sobre todo, es que las estafas en la red, y sobre todo en las redes sociales, se están multiplicando en estas fechas, pero muchísimo, ¿eh? Y es que a veces no corresponde lo que vemos con lo que recibimos, en términos de calidad, prestaciones, y otras veces es que ni nos llega el producto. Por eso digo de planificarlo un poco. Y os digo, insisto, ojo a los anuncios oferta de empresas desconocidas, sobre todo en redes sociales, como Pinterest, Facebook o TikTok. No son las redes, son los que se anuncian, que ahí hay mucha trampa. Y yo recomiendo usar, insisto, solo tiendas online reconocidas. Y si no estamos seguros, hay páginas en internet, y este es otro consejo, igual que los comparadores, que tienen listas negras de comercios falsos o de web falsas. Por ejemplo, podemos ir al INCIBE o a la Asociación de Internautas, donde vamos a encontrar webs que nos van a indicar un comercio electrónico si es falso o es verdadero. O sea, ese es el segundo. Oye, los comparadores y la búsqueda de falsos.
Uh-huh. Y a la hora de pagar, hablamos de los timos, claro.
Aquí es donde viene lo gordo. Si hasta aquí hemos pasado, pues bueno, yo creo que lo fundamental es mirar muy bien la web, y sobre todo en el momento de pagar, la pasarela de pagos que nos va a aparecer en pantalla. Y no por los logotipos o la apariencia, si pone un banco o pone otro. Lo que tenemos que ver son algunos detallitos que son fáciles de mirar rápido. Por ejemplo, que la dirección de internet que tenemos arriba en el navegador, cuando estamos en la ventanita que nos pide los datos, empieza por HTTPS. O que no ponga un mensaje de página no segura. Si pone eso, ya debemos desconfiar. O sea,
chungo.
Sí, una página de comercio electrónico, y debe tener un certificado digital. Y que la pasarela de pago también corresponde a un banco o a un procesador de pagos, como el que se cayó el sábado, el de Redsys, que también tiene un certificado digital. Si pone página no segura, es que no lo es. Eso por un lado. Y si es posible, yo creo que además de todo esto es mejor pagar con tarjetas que con transferencias bancarias o con Bizums. Pilar, yo soy de los digitales. El uno de esos de los digitales, de no dinero efectivo, soy yo. Ya te lo dije lo que decías antes. Pero bueno, yo creo que tenemos más cobertura si utilizamos tarjetas virtuales de prepago o medios de pago digitales como PayPal. Y luego, por supuesto, lo de siempre. Paguemos como paguemos, mucho cuidado con los datos que proporcionamos. Solo el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV. Si nos piden cualquier otra cosa, nombre, el PIN, domicilio, todo eso, no. Para la tarjeta, no. No, no sigamos con esa compra en esa página web porque es muy posible que sea una página fraudulenta.
Bueno, pues estaremos al loro lo más que podamos. Si no tenemos el máster, pues yo qué sé, a ver qué.
Bueno, pagar en efectivo, no. Porque así además no te tienes que hacer, sí, el máster también sobre o, si tienes un...
O dar el, dar el móvil de Mario Yáñez por antena.
No me líes, no me líes.
Me lo compra Mario, esto me lo compra Mario.
Bueno, venga, yo os lo compro, es eso, yo me encantan esas cosas.
La semana que viene más. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Pilarín, chao. Mañana más, adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Nos damos un paseíto por las redes. El Black Friday está a la vuelta de la esquina. Dentro de poco la Navidad, Reyes. Hemos hablado de ellos y de los contratos en clase de economía. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Dice Gema, por ejemplo, que este año va a gastar un poquito menos estas Navidades, que lo va a intentar porque este año ha sido complicado. Después está el mensaje de Carol, que tiene una pequeña tienda y nos comenta que va a contratar una persona de refuerzo para esta campaña, pero admite que este año se lo ha tenido que pensar y mucho.
Los nuevos ministros, el gobierno entero, han prometido sus cargos.
Eso es, Ángel. Y los antiguos ministros, como Irene Montero, les han entregado la cartera. Menudo cabrero tenía, dice Laura. Te ha llamado especialmente la atención esa aparición de la exministra de Igualdad y precisamente sobre ello hablas en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Tiempo de tertulia, hoy en La Linterna, nada, dentro de dos minutos, con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz, a las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar, si lo prefieres, en Instagram. Búscanos por expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta superoferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?